la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Seguimos en la mañana en Cáceres. Hoy se celebra el Día de la Fibromialgia. Por eso hemos querido contactar con Andrea Rolo, presidenta de este colectivo en Cáceres. Andrea, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrea, hoy habéis querido tener un acto de cara a la ciudadanía explicando el porqué de este Día de la Fibromialgia y las actividades que tenéis programadas.
Buenos días. Mire, hoy conmemoramos a Fibroes, decir en primer lugar que es la Asociación de Fibromialgia de Extremadura, con sede en Cáceres, pero abarca a la comunidad entera. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y desde nuestro colectivo lo que queremos un poco es sensibilizar a todos los sectores de la sociedad para en referencia a esta enfermedad.
Una enfermedad, como decíamos, que afecta a cuántas personas en Extremadura, Andrea.
Según la Sociedad Reumatológica Española, unas 32.000 personas pueden padecer fibromialgia en Extremadura. Desde Afibroes lo que se está tratando es de contactar para que se haga uno de los temas que nos interesa a nosotros reivindicar, precisamente es que se hagan estudios epidemiológicos para saber con exactitud cuántos pacientes de fibromialgia hay en toda la comunidad.
Me gustaría, Andrea, recordar que también desde Afibroex destacáis que esta enfermedad, bueno, pues a veces pasa desapercibida, no se diagnostica de manera correcta y además, pues las personas que sufren esta enfermedad a veces están entre especialistas y atención primaria y no saben muy bien a dónde acudir. ¿Esto sigue sucediendo?
Hemos avanzado mucho, pero seguimos reivindicando la información de calidad oportuna y accesible para el diagnóstico. Fundamentalmente, dentro del comunicado que ha presentado Afibroes esta mañana en el ayuntamiento, el diagnóstico correcto y realizado lo antes posible es el que garantiza una atención integral a las personas que la sufren.
Además, también reclamáis que haya una formación específica en este campo, Andrea.
Efectivamente, la educación sanitaria es fundamental desde atención primaria. Es prioritaria para, bueno, aprender y mejorar el proceso de recuperación. Y indudablemente la formación de los profesionales a través del uso de los manuales de consenso con evidencia científica que se llevan a cabo por todos los profesionales de la salud.
Andrea, hablábamos sobre esa Sociedad Reumatológica Española que estima la prevalencia de esta enfermedad en torno al 3% de la población extremeña. Unas 30.000 personas estarían afectadas de esta enfermedad que incluso en ocasiones desconocen que la padecen. Por lo tanto, bueno, pues a veces se genera esa confusión, esa, bueno, pues falta de entendimiento de lo que le está sucediendo a la persona. Vosotros habéis querido lanzar, como decíamos esta mañana, este comunicado en la ciudad de Cáceres pidiendo al Servicio Extremeño de Salud que se comprometa a establecer los protocolos adecuados para reconocer esta enfermedad. También habéis hablado de esa evaluación de la incapacidad.
Sí, efectivamente, sobre todo que haya bueno, relaciones con los servicios de salud laboral, porque muchas veces, en muchas situaciones, la enfermedad puede llegar, hay momentos puntuales que la enfermedad puede llegar a ser un poco invalidante, bastante invalidante, y por lo menos dentro de los puestos de trabajo que haya, bueno, pues un acoplamiento en el puesto de trabajo de cada persona afectada con fibromialgia, que muchas veces hay situaciones en las que ese trabajador no puede efectuar su trabajo debido al padecimiento que tiene. Indudablemente, estas campañas son de sensibilización y de información, precisamente para que haya un conocimiento y una actitud social de la fibromialgia.
Pues
pueda adaptar las dificultades de la enfermedad crónica en todos los aspectos básicos de la vida diaria de los afectados.
Bueno, pues como decíamos, por un lado mejorar esa vida, esa salud y esa calidad de vida de los afectados, mejorar también el conocimiento que la sociedad tiene de esta enfermedad y poner en marcha campañas de sensibilización a través de la Consejería de Salud. Son las peticiones que habéis realizado en este 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia, desde Afibroex, Andrea, en este día que habéis querido pues visibilizar a través de ese comunicado público esta enfermedad. Un saludo, por tanto, a Andrea Rolo, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Extremadura, y gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yeah.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Es nuestra palabra. Es nuestra voz.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Te lo contábamos en el sumario. Vamos a desplazarnos hasta Rincón de Ballesteros, donde queremos contarte más sobre la situación que ha pasado este fin de semana. Y es que la imagen de la Virgen se ha roto por la mitad en la romería. Se ha partido a la altura del cuello mientras era llevada en un carro tirado por un burro. Nos lo va a contar en esta mañana Julián Rodríguez, su alcalde. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Julián. Ponnos en antecedentes, ¿qué sucedía este fin de semana?
Pues nada, pues como todos los años, la Virgen se baja desde la iglesia del pueblo a la zona de la romería y va, se traslada en un carro que va arrastrado por un burro. Y bueno, a mitad de camino, lo que es la yunta que sujeta el carro al burro se soltó, el carro se levantó y claro, la Virgen se cayó para atrás. Y todo el daño que se ha hecho. Y vamos a intentar si lo podemos reparar.
Ha sido, bueno, pues un jarro de agua fría para todos aquellos que celebraban pues esta romería en honor a San Isidro. Y es que ese recorrido que realiza esta imagen, que es una imagen, si no me equivoco, de la Virgen de Fátima.
Exactamente, la Virgen de Fátima, sí.
Bueno, pues como decíamos, en ese recorrido, pues en esa tradición anual de esta pedanía de Cáceres, se producía ese incidente. Ahora, bueno, pues imagino que viene un proceso largo en el que se va a estudiar cómo poder restaurar esta talla. ¿Ya se sabe cómo va a poder ser, quién se va a hacer cargo de este pago?
Bueno, en principio, allí, como luego después del accidente, se hizo lo que es la misa de campera. Bueno, pues ya de momento varios vecinos pues estaban dispuestos a cobrar para repararla. Pero se puso en contacto conmigo de Diputación y que en principio se van a hacer cargo ellos. No sabemos muy bien el alcance hasta que no lo vean si tiene reparación o no tiene reparación. Creemos que sí.
De momento, ¿ha habido ya algún técnico especialista que haya analizado la talla para ver cómo sería esa posible restauración?
No, aún no. Como hoy es el lunes y estamos viendo a ver cómo se va a hacer. Yo estoy esperando que ponemos en contacto con la Diputación a ver dónde la tenemos que llevar o si viene primero a verlo un técnico, a ver lo que tenemos que hacer.
¿Dónde está ahora mismo la imagen de la Virgen de Fátima?
Está en la iglesia del pueblo.
Me imagino, como decíamos, Julián, que ha sido, bueno, pues un impacto para los vecinos también, porque lleva muchísimos años trasladándose de esta manera, de las mismas maneras, con las mismas medidas de seguridad, y bueno, pues ha sido, como decíamos, un desafortunado accidente.
Sí, lleva todos los años y la verdad es que fue un disgusto para la gente importante. Sobre todo el hombre que llevaba el burro, pues ese hombre tiene un disgusto, y para la demás gente, pero bueno. Son cosas que se pueden saldar.
Bueno, pues como decíamos, son en este caso objetos que tienen todavía, por supuesto, mucho valor sentimental, mucho valor patrimonial también, porque ¿de cuándo data esta talla?
Estamos hablando de unos 30 años, más o menos.
Julián, como decíamos, bueno, pues fue un punto negativo a esa romería, a esa fiesta en honor a San Isidro. Aparte de este incidente, ¿cómo se están desarrollando esas fiestas en Rincón de Ballesteros?
Ah, pues muy bien, muy bien. La verdad es que, aparte de, como bien has dicho, el incidente, el día estuvo muy bien, hubo mucha gente y por lo demás todo muy bien, no hubo ningún incidente, estupendo, la verdad que muy bien.
Pues muchísimas gracias a Julián Rodríguez, alcalde de Rincón de Ballesteros, por acompañarnos esta mañana, que nos ha confirmado pues que se va a hacer cargo la Diputación de Cáceres de esa restauración de esta imagen, o bien de esa sustitución. Habrá que esperar a ver qué dicen los técnicos. Como nos contaba el alcalde Julián Rodríguez, todavía es pronto para saberlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de COPE en Cáceres. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
no es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque solo yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo en su jornada, ni mucho menos un gol.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta el final de esta mañana. Nos quedan unos minutos que ya sabes que como cada lunes vamos a dedicar a la información deportiva. Nos lo cuenta Paco Mangut. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Paco. Ya sabes que vamos a hablar de la jornada deportiva de los equipos extremeños este fin de semana, y es que el Arroyo se ha salvado por fin. Además, en un partido, podríamos decir, tirando de épica. Lo vamos a contar en un instante, pero hay que hablar del cacereño que no cumplió objetivos, más que el Príncipe Felipe. Parecía un partido jugando en casa del Cádiz por la cantidad de aficionados del equipo que se desplazó hasta Cáceres para disfrutar de este partido que se le escapó al Cáceres.
Yo pienso que, aunque se habla de una masiva asistencia de aficionados de Cádiz, pues Cáceres no se quedó atrás en cuanto a la aportación de seguidores, puesto que la entrada yo la calculo en unos 4.000 espectadores, y de Cádiz tengo constancia de que pasaron de 1.500 los que llegaron, por
pues
lo
serían
tanto,
más ruidosos.
Sí, eso sí, eso sí. Siempre, a pesar de que hubieran venido menos, seguro que hubieran animado más que los del cacereño, porque les iba más también en el envite. Ellos se jugaban un objetivo pues prioritario, cual era jugar un año más la liguilla de ascenso a la categoría superior, mientras que para el cacereño era un partido de puro trámite, porque las aspiraciones estaban absolutamente rotas desde hace ya algunas jornadas. Y se vio un partido donde, en principio, en el primer tiempo, parecía que la especulación era lo que privaba, y parecía que de los dos equipos estaban conformes con el 0-0 inicial. Cierto es que con el 0-0 el Cádiz también se hubiera clasificado, pero desde luego garantizaba mucho más por cualquier susto que pudiera darles el cacereño, adjudicándose la victoria. Y esta la sumó en la segunda parte, donde desde luego el equipo amarillo arriesgó mucho más que el cacereño, porque también tenía mucho más que arriesgar. El equipo de Ángel Marcos cuajó una actuación digna, pero sin oportunidades de gol, y ahora lo que nos resta es conocer cuál será el futuro de este proyecto nuevo que comenzará la próxima campaña, porque de lo que sí estamos seguros es de que el propietario actual va a continuar con el proyecto al menos un año más. Lo que realmente me dio pena fue ver el estado del césped ya totalmente agostado, con un color que no se parece en absoluto al verde que lucía hace tan solo algunas jornadas, y cuando el terreno de juego era objeto de mimo por parte de los profesionales que atienden el mantenimiento del campo. Ahora ya parece ser que, como quiera, que no va a haber fútbol ya hasta agosto, septiembre, y que además se prevé el concierto de Extremoduro, pues tampoco era como para invertir mucho dinero en arreglarlo, y el campo estaba como el color de las camisetas del equipo gaditano,
amarillo,
como el color de la propia grada de preferencia, absolutamente amarillo. Ya era un presagio de que la jornada iba a terminar con el denominador común de este color, porque incluso hasta las flores que están en los setos de la carretera de acceso al Príncipe Felipe también lucían un brillante color amarillo. No podía haber otra solución,
pues nada,
y al final un 0-2 que le da al Cádiz la cuarta posición. Las demás ya estaban adjudicadas: Albacete Balompié, La Hoya Lorca y Cartagena, que junto al Cádiz serán los equipos que jueguen por el ascenso a las categorías superiores. La guerra también estaba establecida por abajo.
Bueno, pues lo decíamos, el cacereño se queda en el puesto número 10 de la tabla, pero sí que había guerra por abajo. El Arroyo luchó y además consiguió, por supuesto, salir de esa zona de descenso tirando de épica, como decíamos, en un partido nada fácil.
Sí, de épica siempre se cataloga aquello que tiene unos caracteres mucho más sublimes en el sentido de tener que redoblar esfuerzos. Épica fue pues el hondazo que le dio David a Goliat y lo mató. Épica fue pues el haber Agustín de Aragón frenado la invasión de los franceses en Zaragoza. Todo lo que no está en un guión preestablecido se constituye pues como una auténtica aventura, una auténtica apuesta, que si se consigue al final la realización del objetivo que persigues, pues eso le da caracteres de épico. Y fue épico porque, primero, el Córdoba es un filial que tiene mucho fútbol en sus botas. Segundo, que tuvo que jugar con un hombre menos el Arroyo durante una buena parte del tiempo, y entonces jugando en inferioridad numérica y con la necesidad obligatoria para poder salir de los puestos de peligro de las últimas posiciones, pues el 0-1 que marcó Espinar significa la permanencia del equipo del Arroyo, por lo que indudablemente lo que tenemos es que celebrar que el cacereño no tuvo apuros ninguno a pesar de que se quedó corto en sus objetivos, y que el Arroyo definitivamente, y aunque fuera muy a última hora, también mantiene un año más la categoría, y ya en principio son dos los equipos que la próxima campaña jugarán en esta categoría de bronce. Ahora hace falta lo que serán capaces de hacer los que van a jugar por ascender.
Bueno, pues vamos a hablar de la tercera división, Paco, si te parece, cómo quedaban esos resultados. Lo decíamos, un partido importante en la parte alta que iba a definir pues prácticamente los primeros puestos, tercero y cuarto.
Sí, la verdad es que, como en principio arranco por lo que había dicho anteriormente respecto al grupo segundo. Clasificados, como ya se sabían, Villanovense, Mérida, Jerez y Badajoz. Ahora lo que tenemos que ver es a ver si es posible que ascienda el máximo número de ellos. Alguno de los cuatro ya sería de por sí importante, pero apostamos como mínimo porque dos o tres puedan ascender, o al menos es lo, nuestro deseo, y probablemente nos mande más el corazón que la cabeza.
Quizá Villanovense tenga opciones.
Es improbable ahora mismo pronunciarse, primero porque todavía se desconoce los quiénes van a ser los rivales. Hombre, el Villanovense parte en teoría con una ventaja grande de que haber sido campeones juega una eliminatoria, y se la salva, obviamente ya asciende de manera directa, mientras que Mérida, Jerez y Badajoz tienen que jugar esa primera eliminatoria, si la salvan tienen que jugar otra segunda, y si la salvan tienen que jugar otra tercera. Por lo tanto, Villanovense es en teoría el que lo tendría más fácil, y caso de perder la primera, lógicamente no quedaría eliminado, sino que se engancharía a las dos restantes eliminatorias. Interesaba conocer, por tanto, conocido ya que el Villanovense iba a ser el líder, cuáles serían las posiciones definitivas para segundo, tercero y cuarto clasificados, que esto a nivel también de factor cancha también influye poderosamente. Y digamos que el Mérida, que tenía que jugar su encuentro en Coria, había terminado perdiendo por 3-0, pero no por ello perdía la segunda posición. Fue un partido adelantado a la jornada de viernes. El tercer clasificado, Jerez, que ha sido el que más se ha caracterizado por el positivismo de la segunda vuelta, se imponía en Fuente de Cantos 1-3, y por último el cuarto clasificado, el Badajoz, también ganaba en Zafra por 1-2. Por lo tanto, como quiera que ganaron los dos equipos que podían variar la clasificación general, Jerez y Badajoz, pues han terminado todos con 94 puntos. Mérida 94, Jerez 94, Badajoz 94, pero decide el básquet Averás general. Y en cuanto a los equipos de la cola, bueno, pues ya sabemos que habiendo descendido el Ciudad de Plasencia, le van a acompañar en este descenso el Racing Club Valverdeño, el Miajadas y el Cacereño. Ojalá que subieran los cuatro equipos de la tercera división a la segunda B, y con ello pues a lo mejor había alguno que salvaba la cabeza y seguía todavía en tercera.
Bueno, pues de épica no sé si tiraron los chicos del básquet, pero sí que consiguieron una victoria que fuerza el quinto partido, eso sí, ahora en la cancha del Prat, donde se va a decidir esta eliminatoria. Pero bueno, ahí estamos, como decíamos, el factor cancha funcionó también en la ciudad de Cáceres, y de nuevo se fuerza ese quinto partido.
Con factor cancha de nuevo, que recupera, porque el partido del viernes lo había ganado el Prat en una auténtica exhibición del equipo del Prat del Llobregat. La verdad es que el Cáceres estuvo muy inconsistente en el en el partido del viernes, y por lo tanto no le quedaba otra opción más que echar el resto en el cuarto partido, que era el último que podía jugar ante su parroquia. Y desde luego la respuesta fue diametralmente opuesta, porque aquí el que sentó las pautas para conseguir un resultado como el que decía el electrónico al final del partido, 83-68, fue el equipo de Ñete Boigas, que desde el principio no dejó de sorprenderse. Una actuación estelar, diría yo, del serbio Nikola Rakosevic, con 7 triples consecutivos, casi en un tiempo récord, diría yo, 5 consecutivos en tiempo récord y 2 más en el resto del partido. Metió 7 de 11 que intentó, totalizando la cifra de 26 puntos. Además, la aportación de Muntañana, un hombre que en la pintura es esencial y que brilló por su ausencia en el partido primero, con una actuación discretísima, se destacó en este partido con 29 puntos, con lo cual, perdón, con 18 puntos, con lo cual el equipo desde luego tuvo en 2 de sus referentes fundamentales la respuesta, que con el complemento de los demás jugadores sentenció este partido, que obliga a que mañana martes se juegue ya el definitivo y saber quién se enfrentará en la finalísima ante La Palma, que ganó al Castellón, y por tanto el vencedor de esta eliminatoria entre Cáceres y el Prat será el que se enfrente a ellos y el que gane a la Liga de Boro.
Pues Paco Mangut, feliz semana, ya sabes que estaremos muy pendientes de lo que sean esos últimos enfrentamientos, lo contaremos en la mañana. Un saludo.
Adiós, adiós.
No quiero perderme nada.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta.
Estás escuchando la nueva canción de Burgin, que va a presentar su nuevo trabajo discográfico en el Festival Contemporánea 2014. En esta canción colabora Kloeber, que ha estado en este festival WOMAD que acaba de terminar ayer en Cáceres. El título de la canción es So Happy. Burgin estará en el primer fin de semana, el 6 y el 7 de junio, en el cartel del Alcazaba de Badajoz, junto a Mercury Rev, The Horrors, Máximo Park, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, The Pains of Being Pure at Heart, Fue el Faldango, Sidoní, El Columpio Asesino, Verónica Falls, Izal, The Zombie Kids, The Third Twin DJs, Happy New Year, y también los pinchadiscos pop que ganaban, por supuesto, ese concurso entre todos los que se presentaban para estar en este festival contemporáneo. Russian Red, ya sabes que debido a compromisos profesionales de su gira asiática va a estar en Albuquerque, en Las Laderas, el 25 y el 26 de julio. Podrás disfrutar junto a ella de también Los Niños Mutantes, La Habitación Roja, Exxon Valdés, Automatics, León Benavente, Pony Bravo, Mike Amowski, Kokosha, también Super Tennis, Digital 21 DJ Set, Klein y también más pinchadiscos. Si te gusta la música indie, ya sabes que tienes una cita este año por partida doble en Badajoz y en Albuquerque.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos al final de la mañana, por supuesto. Ya sabes, en este lunes 12 de mayo volvemos a partir de las 12 y media de mañana, martes. Un besito de Lorena Jorna, que pases un gran día. Un último apunte antes de despedirnos. Ya sabemos quién va a estar en ese tentadero público.